y bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos una experiencia de una madre que también es profesora en el mundo infantil y en el mundo de primaria y también es escritora, en donde nos va a contar su historia personal y también el cómo ha encontrado el camino para poder concienciar a los niños pequeños, el poder entender y dar visibilidad a situaciones como una enfermedad o una discapacidad de alguien cercano. Y por eso he invitado a Pilar Jorge Martín. Ella es escritora del libro El día que me invitaste a soñar y también el de Teresa y Candela, Superior Man. Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué tal? Bien, encantada de acompañaros en el día de hoy. Para mí es un placer, es un honor estar aquí contigo y pasar este ratito charlando.
Vamos a charlar de madre a madre.
Por supuesto.
Pues mira, Pilar, quiero... Primero, para mí, el que hayas escrito tu historia, porque estos dos libros realmente están basados en tu historia, en una historia real, que es tu historia, la historia de tu hija Candela. Y quiero que me digas, que me cuentes un poquito acerca de qué te empujó a escribir, porque tú te dedicas a la enseñanza, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué ha sido lo que te ha empujado a escribir estos libros?
A mí me tocó en 2019, cuando nació Candela, bueno, antes de nacer Candela, empezar a recalcular mi ruta.
Como viene el nombre.
Sí,
del podcast,
exactamente.
¿No?
Porque, claro, Candela iba a nacer con una coartación de aorta, es una cardiopatía congénita y claro, bueno, pues cuando ella naciera habría que operar y demás, y entonces yo en ese momento, cuando ya nació, la operaron y demás, un día paseando por delante del hospital pensé, mi ruta se va a recalcular sí o sí. Entonces, qué mejor manera de sacar una experiencia positiva a todo esto, que es escribir un libro infantil. Entonces, de ahí nació Teresa y Candela, Superhermanas. Lo que pasa es que yo quise darle un giro de tuerca, y no solamente en ese libro hablo de lo que es Candela, que tiene un corazón especial contado para niños, sino el cómo lo llevan los niños que rodean a esos otros niños o niñas que puedan tener una dificultad, ¿no? Sí. Empoderando en este caso el valor de su hermana mayor, ¿no?
Claro.
Pero no solamente en este caso de su hermana, el libro puede englobar a otros niños, a los niños que están en ese entorno. Y de ahí nació Teresa y Candela Superhermanas, porque la literatura infantil es un tipo de lectura que puede acompañar a muchas familias.
Claro, no, si los cuentos es que al final
y a muchos niños a resolver diferentes problemas de nuestra vida cotidiana.
Y fue lo que te ha...
Y fue
bueno,
lo que
realmente
empujó,
es que cuando nace un niño te empuja a hacer cosas.
Me empujó a decir, vamos a dar ese paso, vamos a dar a conocer la historia, vamos a contar historias reales.
No, y me parece muy valiente, porque después te fuiste a la novela, ¿no? Que a mí me parecen dos visiones muy bonitas, porque al final tú primero lo hiciste como madre, ¿no? El poder transmitirle también a tu hija, ¿no?
Esta historia nace realmente como madre, pero esta historia me lleva de madre a ser escritora.
Claro.
O sea, ha ido creciendo, y como estabas comentando, la novela en este caso nace de un libro infantil. No suele suceder que una novela nazca de un libro infantil. Muchas veces es al contrario, ¿no?
Es al contrario,
¿no?
Claro.
Pero como muchas familias y muchas personas que leían el cuento infantil para sus hijos decían, tenían la necesidad de conocer más de la historia porque se sentían identificados,
claro,
aunque no fuera con una cardiopatía congénita, sino con el fondo del cuento, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue lo que me lanzó a escribir El día que me invitase a soñar.
Que eso es la visión de madre, el cómo lo vives tú, que eso es como muy chulo y también muy valiente.
Sí, es dar visibilidad a diferentes maternidades, diferentes formas de vivir cuando tienes un niño, en diferentes aspectos, lactancia, cuando llega a casa,
todo.
Entonces,
cambia,
bueno, cambia todo, pero al final si le añades un plus de dificultad, ¿no? Entonces, bueno, es un abanico grande y que las historias que no se cuentan, pues muchas veces son invisibles, entonces yo quise darle esa visibilidad.
Cuéntame un poquito acerca de la enfermedad de Candela.
Candela, como comentaba hace un momento, en la semana 20 nos diagnostican, una coartación de aorta, es decir, en el corazón la aorta se estrechaba por un sitio, con lo cual había que verlo, porque si no, bueno, si eso se cumplía ese pronóstico, habría que operar porque no podría pasar la sangre, no podía hacer el circuito. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, desde la semana 20 nos estuvieron haciendo diferentes controles, nos llevaban por alto riesgo y efectivamente al nacer se confirma esa coartación de aorta y se confirma que hay que hacer, operar. Había como dos opciones, la fácil y la difícil. Bueno, pues nos tocaba la difícil, ¿no?
Ya.
Pero además, al nacer, lo que no sabíamos es que la Candela también traía atresia de esófago. Y la atresia de esófago es que nacen sin el esófago, sin unir. Los dos cabos del esófago no están unidos, entonces, claro, no pueden tragar,
claro,
se ahogan.
Ay, Dios.
Además, con una fistulita a la tráquea, que hay que tapar, porque si no, bueno, pues cualquier líquido, cualquier, simplemente la saliva, puede ir al pulmón. Entonces, bueno, eso fue la sorpresa con la que nos
llegó
a nacer, porque lo del corazón sí lo sabíamos, pero lo otro no. Y bueno, la Teresa se operó a las 24 horas de vida y la coartación a los 8 días de nacer.
Wow.
Así.
Esto te ha condicionado tu vida, le condiciona la vida a ella.
A ver, nosotros nos ha condicionado mucho, sobre todo los dos primeros años. Es decir, los bebés cogen un moquete y es un broncoespasmo. Pero en el caso de Candela con la atresia genera mucha mucosidad, bueno, no saben toser, no saben expulsar mocos, uh-huh. con lo cual nos ha llevado muchas veces a pasar por el hospital por necesidad de oxígeno. Es verdad que también en su caso, a nivel de alimentos, come de todo y no ha tenido problema. Muchos niños con atresia no pueden comer por boca.
Okay.
Nosotros en ese sentido hacemos vida normal. El corazón también nos ha permitido hacer vida normal, pero eso sí, tenemos muchísimas revisiones. Porque claro, el corazón es el órgano más importante del cuerpo.
Sí, si no existe un bombea, no.
Sin él no funcionaría nada. Entonces nos hacen pues muchas revisiones por ver que Candela va creciendo, a la vez que ya crece, sus órganos, su esófago en este caso, o su corazón, sigue creciendo al mismo nivel. Entonces, claro, eso es algo que va a tener de por vida.
Claro. Dime una cosa, porque, claro, Teresa en ese momento, tu otra hija tenía 4 años.
Uh-huh.
En ese momento es un momento evolutivo que en donde están, bueno, pues todavía no regulan sus emociones, está los celos a tope, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Cómo lo vivieron? O sea, ¿cómo fue el recibimiento? Porque obviamente Candela necesitaba cuidados especiales, tuviste que estar mucho tiempo en el hospital, me imagino,
uh-huh.
en donde, ¿cómo lo manejaste? Porque esto, cuando no estás en esa situación, lo oyes muy fácil, ¿no? Pero yo tengo 2 hijos y aún así, o sea, están, cuando llegó, era como, ¡ah! Y llegó el segundo, era como,
¡ah!
¿No? Casi me destronaste, ¿no? Es como, pero claro, en una situación así, en donde tú también estás vulnerable, ¿no? Uh-huh. Por la situación en la que estás viviendo, recién parida, con una situación así, y con Teresa de 4 años.
Nosotros pensamos en poner ya, ir preparando a Teresa para el terreno.
Okay.
O sea, es decir, yo me di baja de trabajo antes de dar a luz, un tiempo antes, para estar con Teresa, para ir preparándola psicológicamente, en cuanto a que sabíamos que cuando naciera Candela nos íbamos a tener que quedar en el hospital. Entonces, bueno, preparándola en que iba a tardar en conocer a su hermana, que su hermana llegaría y que, bueno, que estaríamos tiempo con ella en el hospital, y dejamos todo como muy bien organizado. En estos casos yo creo que es muy importante tener una organización,
sí.
porque los niños siempre necesitan unas rutinas.
Entonces, sí, les da seguridad,
les da esa seguridad y esa tranquilidad de saber que, vale, yo no voy a estar durante el día, pero yo voy a ir todos los días a cenar contigo y a dormir contigo.
Okay.
Entonces, esa rutina ya la vino muy bien para controlar sus emociones.
Sí.
Es verdad que el día en el que yo me fui al hospital ya para que naciera Candela y nos separamos, ahí fue muy difícil, fue muy duro para ella. Ella se quedaba haciendo una fiesta de pijamas con una de mis hermanas, pero yo sabía que eso ya a partir de ahí iba a cambiar. Por completo,
sí.
O sea, te vas con esa sensación. Lo que pasa es que, bueno, creo que lo hicimos bien en el sentido de tener una organización familiar fuerte.
Sí, marcarle una rutina.
Exactamente.
Algo que le diera estabilidad.
Exactamente. Y luego nosotros hablamos con los médicos para que conociera a su hermana en algún momento, poderla llevar a la UCI de neonatos para que la pusiera cara. Porque, claro, llegar a casa sin un bebé, que ya no está en tu barriga, tú te has ido con un bebé en la barriga.
Sí, es que su cerebro todavía no,
llegas
como
a casa,
que no entiende, claro.
Pero ella vino a verme al hospital, no pudo conocer a su hermana, vino a verme a mí a la habitación. Ese momento también fue complicado, pero bueno, es verdad que igual lo teníamos muy estudiado. Nosotros lo que hicimos fue que Candela la dejó un regalo. para ella. Candela te ha traído esto, entonces no puedes verla ahora, pero la verás pronto. Y entonces ahí hablamos con los doctores de neonatos y nos dijeron, vamos a darle esa realidad. Entonces, cuando entre operación y operación encontramos un momento justo en que Candela no tenía tantos cables y tantos tubos y demás.
Sí, que no fuera tan impresionante.
Exactamente. Para ella, claro. Y la permitieron entrar con todas las medidas de seguridad a conocer a su hermana.
Ah, ya debe haber sido un momento.
Lo que pasa es, fue un momento. No debería haber sido así, porque la realidad no es esa, pero bueno, nuestra realidad fue una realidad emotiva, también nerviosos. Y a Teresa ahí sí que no la gustó demasiado. O sea, y la tuvimos que sacar porque, claro, ella al principio sí que miraba solo a su hermana, pero al final su hermana es un bebé de una semana de días.
Claro,
que
sí,
no,
sí.
No, y había mucho entorno que no ayudó. Pues las máquinas, los pitidos, la situación. Se puso un poco nerviosa y la sacamos. Pero sí que es cierto que la ayudó a ponerle una realidad. Ella necesitaba una realidad y esa realidad existía. Días después la fuimos llevando ya a medida que pasó toda la operación de corazón y se fue recuperando su hermana, así que en dos o tres ocasiones más fue y ya llegó a casa. O sea, ya un mes y medio después, cuando llegó a casa, ya pusimos esa realidad sobre la mesa. Pero sí, ella era consciente perfectamente de a su nivel y con naturalidad de lo que hay en casa.
¿En qué fallamos los padres? Tú que has vivido esta situación, pero por supuesto pueden pasar muchísimas situaciones en la vida como esta, ¿no? De que se la muerte de alguien, la discapacidad, la enfermedad de un ser querido, de alguien cercano. ¿En qué fallamos los padres en poderlo contar, en no contarlo con la naturalidad que deberíamos de hacerlo por miedo a hacer daño, a que se vaya a traumar, no sé, ¿no? ¿Cómo lo...?
Yo aquí, desde mi punto, desde mi opinión profesional, yo siempre les digo a las familias, hablemos con naturalidad de cualquier tema. Es decir, lo único que tenemos que hacer es adaptar el tipo de vocabulario con el que estamos hablando al niño, porque el niño tiene capacidad para entender cualquier situación.
Sí, sí.
Es decir, si yo falta un familiar, pues mira, ha pasado esto, cariño, y siempre con dulzura, pero sin ocultar información. Es decir,
sí, porque
limitar, a ver, yo a Teresa hay cosas que... sobre la operación, obviamente sobre su hermana no ha llegado, no la puedo explicar porque no la puedo entender, pero sí es consciente de lo que su hermana tiene y siempre lo ha sido desde que tenía 3 años. Con la naturalidad, a medida que va siendo mayor, la puedo ir ofreciendo más información.
Claro. Y además, sí, porque lo tienes que decir a su desarrollo, no le puedes soltar ahí.
Claro, sobre todo su capacidad lingüística, su nivel de vocabulario, su nivel de comprensión de las situaciones. Pero yo creo que ocultar información no es bueno, porque si tú ocultas y luego sucede lo contrario, o sea, dices, todo va muy bien, pero luego de repente no sucede todo bien, tú tienes doble problema.
Claro.
Es que no has dicho la información completa y tienes que justificar y contar la información que sucede en el momento. Yo siempre digo que cualquier tema se puede hablar con los niños, pero siempre adaptado a ellos, a su vocabulario y a su manera de comprensión.
Sí, sí.
Cualquier. Y
creo sí, porque aparte son tan, o sea, ellos captan todo, aparte que captan, ¿no? Es de que se lo saben
es
que está sucediendo algo, pero si no se lo cuentas, tal vez se pueden imaginar que está siendo todavía más grande de lo que es, ¿no?
Exactamente. Claro. Yo creo que eso hay que tratarlo, pero cualquier tema. De repente se les ocurre algo, han visto algo en clase o por la calle o vas andando y ven algo, en ese momento que ellos te lo están preguntando porque necesitan tener la información, para, frena, escúchales
y luego ya
contéstales, pero sencillo, no hace falta dar mucha vuelta, pero que lo entiendan y ofrecerles siempre. Y si tienes que saber algo más, pregúntamelo, yo te voy a dar esa información.
Claro, sí, sí, porque desde ahí empieza la confianza.
Exactamente, estamos creando una torre hacia arriba, ¿no? Claro. De valores y de confianza en nuestros niños, niñas.
Cuéntame qué ha sido lo más difícil de contar tu historia.
Lo más difícil, pues mira, cuando tú escribes tu historia, escribirla en ese sentido, contar el transcurso es sencillo, ¿no? Para mí lo más difícil es poner palabras a todos mis sentimientos y emociones para que todo el mundo que las lea sea capaz de entenderlo. O sea, yo creo que cuando tú escribes una historia, tienes que pensar en que tu lector puede ser una abuela que tenga 80 años, una profesora 30, un joven o una joven que esté empezando a estudiar pediatría de 19, que todo el mundo que cuando lea esta historia, una familia que tenga algún niño con discapacidad o una patología, te entienda y alguien que no, pero que diga, ostras, me está llegando. Entonces yo creo que eso es lo difícil, que cuando tú escribes una historia sea accesible para todo el mundo.
Claro. Y otra, porque a mí, para mí los cuentos realmente es una forma en la que el mensaje llega muy claro a los niños, ¿no? Es una forma de que aparte de que sea en la educación, los valores que tú le quieras poner, uno de los vehículos para mí más importantes son los cuentos. Porque cuando ellos se sienten identificados con algo, siempre lo reciben mejor que si lo reciben como de primera persona, cuando como que se proyectan en, en una tercera persona, les llega mejor el mensaje. ¿Qué es lo difícil de conectar con los niños o de escribir un cuento? ¿Qué tiene que tener más bien una historia para que enganche a un niño?
Lo primero que tiene que tener es un vocabulario que el niño entienda. O sea, eso es fundamental. Cuando tú tienes un cuento en las manos, y yo, bueno, tanto en mi ámbito profesional he leído muchos cuentos y en casa tengo muchísimos porque me apasiona la literatura infantil, creo que el cuento tiene que ser accesible en vocabulario, lo tienen que entender. Eso no quiere decir que escribamos cuentos por debajo del nivel lingüístico de los niños, es decir, puede siempre haber alguna palabra, alguna expresión que ellos tengan que ¿y qué es esto? Y tener que explicarlo, pero yo creo que tiene que ser algo que ellos entiendan. Y luego una cosa muy importante, y es que cuando los mayores nos sentamos a contar cuentos con ellos, disfrutemos de esa lectura y sepamos contar cuentos. O sea, no es lo mismo leer un cuento que contar un cuento. No tiene nada que ver.
No llega igual.
Entonces, y cuando llegan estos cuentos que están cargados de valores, que a mí me encantan, porque sí, es donde sacamos el mayor de los aprendizajes, parar, reflexionar, preguntarles, oye, ¿tú has visto? ¿Tú qué sientes? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Conoces a alguien? ¿Quieres saber algo más? Dialogar y reflexionar sobre estos cuentos, porque ellos son la clave. Además, apoyarnos mucho en las imágenes. Las imágenes de los cuentos nos dan mucha información y muchas veces ellos cuando leen cuentos, si ya los leen ellos o se los cuentan a sí mismos, se van parando. Tú leen tres frases y miran los dibujos, pero si somos nosotros los que estamos leyendo, siempre enfocar también a la imagen. Porque es muy visual y ellos reciben, perciben, ellos aprenden las inteligencias múltiples, de hecho ¿no? Aprender, porque hay niños que aprenden más
a nivel visual,
otros por emociones, hay diferente, entonces basarnos mucho en eso. Desde mi humilde opinión, siempre como profe.
Bueno, como profesional.
Y como escritora, ¿eh? Porque además creo que además los cuentos hay que contarlos para niños, hay que escribirlos para niños.
De hecho, para niños.
A mí me gusta mucho escribir, y ya con eso termino, y contar los cuentos en primera persona. O sea, yo me vuelvo ese cuento. Porque al final les llega. Me transformo en Teresa y en Candela cuando narro un cuento.
Muy chulo. Muy buen consejo, ¿eh? ¿Proyectos que tienes?
Como te he dicho hace un momento, a mí me apasiona la literatura infantil y tengo escritos un par de textos. Uno es la segunda parte de Teresa y Candela, porque sí que este libro se queda abierto a contar aventuras nuevas. Creo que son aventuras llenas.
Hombre, vas a tener la primera, la segunda y la tercera parte.
De valores, seguro. Muchos niños les gusta, ¿no? Eso de superpoderes. Tú tienes superpoderes de los de verdad, de los reales, de los que tienes en tus manos, ¿no? Y luego tengo algún otro proyecto de literatura infantil, pero sí siempre enfocado al trabajo de valores, al respeto en el aula, a que todos somos únicos y diferentes y que nos tenemos que querer, respetar y ayudar, porque esa es la base para construir. Si lo hacemos desde abajo y lo hacemos y lo entendemos y lo trabajamos bien, yo creo que nos evitaríamos muchos problemas a medida que van creciendo los niños.
Pues sí. Pues muchísimas gracias, Pilar. Ha sido para mí un placer tenerte aquí y el que nos hayas abierto tu corazón y tu experiencia, porque es una experiencia personal que ya la estabas contando, pero cuando la cuentas también a veces te sigue tocando el corazón. Muchísimas gracias por compartir aquí en Recalculando la Ruta.
Gracias a ti por recibirme en tu casa, por este espacio tan bonito, por esta charla tan emotiva y nada. Que sigas adelante porque lo estáis haciendo muy bien.
Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Recalculando la Ruta. No se pierdan este episodio y si les ha gustado, por favor, compártanlo.